Primer Reyes capítulo 21. Primer Reyes capítulo 21 en esta mañana. Y tenía tiempo de no predicar un mensaje así sobre un acontecimiento. Así predicar por un capítulo. Por los que se acuerdan, cuando comencé a predicar, muchos de mis mensajes así eran. Simplemente tomar una historia y leer por el capítulo y así hacer comentario. Oh, gracias. Oh, también vi ese agua ahí. Así que hoy día vamos a hacer eso, hablar de una historia que se encuentra en 1 Reyes capítulo 21. Pueden ponerse de pie y vamos a leer versículo 1 hasta versículo 14. Por ahora hasta ahí leeremos, pero ya para el final del mensaje habrán escuchado todo el capítulo. Dice la Biblia: pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana, junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Y vino a él su mujer Jezabel y díjole: ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: no, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y sellólas con su anillo y enviólas a los ancianos y los principales que moraban en la ciudad de con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo, y apedrearlo, y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y sentáronse delante de él. Y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacaronlo fuera de la ciudad y apedreáronlo con piedras y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos, mi Dios, que puedas hacernos entender lo que sucedió en esta historia, Señor, y también estemos conscientes de los pecados que también pueden ser un peligro para nosotros, Padre. Padre, ayúdanos a entender las Escrituras, use tu Santo Espíritu para traer convicción a nuestras vidas y también instrucción, Señor, para guiarnos siempre por el camino de verdad. Ayúdanos, Padre, todos los que estamos aquí presentes. También, Padre, los motivos de oración que mencionamos, oramos por nuestro hermano Celso, mi Dios, que aunque no es parte ya de esta iglesia local, pues se ha ido a Guatemala, Señor, también está en nuestros corazones y es parte del cuerpo de Cristo. Así que es nuestro hermano y deseamos lo mejor para él, Señor, que tú puedas proteger a nuestro hermano de cualquier ataque del maligno, cualquier persona que esté maquinando, Señor, para hacerle algún daño, esté con él. Señor, también la iglesia a la cual pertenece ahora, ayúdalos a darle un gran abrazo al hermano y darle, Señor, el confort que necesita en estos momentos, Señor. También, Señor, oramos por nuestro hermano Imer, que hoy día se está preparando para los exámenes de mañana. Y esperamos, Señor, que el día miércoles y mañana, cuando le van a hacer unos más exámenes y tomar decisión, que todo pueda estar bajo tu voluntad, mi Dios. Y confiamos en ti, que vas a sanar a nuestro hermano de ese azote que él ha recibido, Señor. Señor, los que estamos aquí presentes, ayúdanos a entender tu palabra en este momento. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Esta historia es una historia tal vez algo común en el Nuevo Testamento. O sea, los que han estado en la iglesia por varios años tal vez han escuchado brevemente de esta historia. Y nos relata de dos hombres muy diferentes. Uno que se vendió a hacer lo malo, que se llamaba Acab, el rey. Y otro que no se dejaría comprar, quien era el mismo Nabot. Vamos a ver que un hombre, Acab, fue entregado al pecado y se dirigía por el pecado. Mientras el otro hombre, Nabot, era un hombre dirigido por los principios de Dios. Y simplemente vamos a hacer breve comentario, hacer unos cuantos puntos, a leer por esta historia otra vez. Nada muy profundo en esta noche, en este día, sino algo práctico. Tal como hablamos la semana pasada de la envidia y el peligro de la envidia, hoy día hablaremos un poco de otro pecado que se encuentra en esta historia, que es la codicia. Y vamos a ver, hermanos, los efectos desastrosos que pueden tener la codicia en la vida de uno. He intitulado este mensaje, La viña de Nabot. Primera cosa, hermanos, que quiero que vean, está en versículos 1 y 2, que la codicia produce una sed insaciable, una sed de obtener más y más cosas que jamás puede ser saciada. La Biblia nos presenta a este tipo llamado Nabot, que a la verdad no sabemos nada de él hasta este versículo. No es mencionado antes y solo es mencionado después en unas cuantas cositas nada más, sin muchos detalles sobre él. Pero podemos ver unas cuantas cosas. Primeramente, Nabot era de Jezreel, era la ciudad donde él vivía. Vayan a Josué 19 y van a ver probablemente de qué tribu pertenecía Nabot. Josué 19, versos 17 y 18. Dice, la cuarta suerte salió por Isaacar, por los hijos de Isaacar, conforme a sus familias. Y fue su término Israel, y Chesulot, y Sunem. Aquí vemos a Jezreel otra vez, que era parte de la suerte que salió a los hijos de Isaacar. Por los que se acuerdan, los hijos de Israel eran 12. Y cada hijo, cada tribu tenía su división de tierra. Una suerte para Rubén, una suerte para Isaacar, para Zabulón, dependiendo del tamaño de la tribu. Así que vemos en la división en Josué, Jezreel correspondía a los hijos de Isaacar. De lo cual podemos concluir que Nabot era de la tribu de Isaacar. Ahora bien, más adelante podemos ver que Nabot tenía hijos, porque lamentablemente en esta gran desgracia que pasó con él, que él fue muerto, también sus hijos fueron matados. Nos dice eso en 2 Reyes 9, verso 26. Pero el detalle más importante en esta historia de lo que poseía Nabot, en cuanto a las cosas físicas, era una viña que él tenía. En verso 1 de 1 Reyes 21 dice que Nabot tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Ahora bien, por su proximidad al palacio, podemos decir que Nabot y el rey eran vecinos. Ahora bien, yo no sé cuándo ustedes le gustaría vivir, digamos, al lado de la Casa Blanca. Yo tampoco, pero tal vez más de alguno. No importa quién sea el presidente. Pero la cosa interesante que notar es que Nabot vivía al lado del palacio donde Acab reinaba. Pero ¿saben qué? Acab era un hombre bien malo. Un hombre entregado a la idolatría, entregado a las abominaciones. De modo que su vecino podía observar que Acab no era un adorador de Dios, sino era un hombre entregado a las cosas malas. Es como ser vecino de uno y que siempre tiene sus borracheras, siempre tiene sus fiestas, siempre hay un meneo por allá. Y dice, bueno, qué pésimo es vivir al lado de este vecino. Así fue para con Nabot, vivía al lado del palacio. Pero ahora bien, por él vivir al lado del palacio, el rey comenzó a hojear la viña de Nabot. Porque en versículo 2, Acab, que era el rey, ve a la viña de Nabot y dice, mire, yo me gustaría esa viña para mí. Y le dice en verso 2, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana. Bueno, suena razonable lo que Acab le ofrece. Yo quiero comprar tu viña, Nabot, porque está pegado al palacio. Es más, me conviene tener eso para un huerto de legumbres. Si tú quieres, yo te doy dinero. O si quieres, te doy una viña mejor que la que tú tienes. Pero vayan a 1 Reyes 16, versos 30-33. Van a ver algo aquí. No era que Acab no tenía terreno. Él era rey, hermanos. Tenía el palacio. Y no vamos a pensar que el palacio solamente era el edificio y que no tenía otro territorio. Más bien, la Biblia nos dice, 1 Reyes 16, versos 30-33, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab un bosque, y añadió Acab haciendo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. En estos pasajes vemos que Acab era un hombre sumamente malo, que él, la impiedad de él, hacía a otros hombres más piadosos de lo que eran, por lo malo que era él. Pero lo que quiero destacar en versículos 32 y 33, que él tenía terreno, porque en uno de sus terrenos construyó él un templo para Baal. En otro terreno, verso 33, tuvo un bosque, y en ese bosque practicaba la idolatría. Así que Acab está hojeando la propiedad de Nabot, su viña, no porque carece de propiedad. No, él tiene varias propiedades, varios lotes. Y lo que él ha hecho hasta ese momento era usar sus propiedades para idolatría, para hacer culto a dioses falsos. Y Nabot pudo observar todo esto en su vecino. Ahora bien, 1 Reyes 21. Les dije que la codicia produce una sed insaciable. Acab tiene el palacio, tenía un templo hecho para Baal, tenía un bosque, pero la codicia no le permitió estar contento con lo que él tenía, sino al ver la viña de Nabot, dijo, bueno, aquí voy a hacer algo, aquí yo quiero esta viña para mí. Le pide su viña porque estaba cerca de su casa. Dice, bueno, ¿qué hay? ¿Hay algo malo con esto? El problema, hermanos, fue que Nabot no tenía un rótulo de se vende en esa viña. O sea, si Nabot hubiese querido vender su viña, pone ahí donde se vende. Hermanos, hay miles de casas en Central Falls, ¿no es cierto? Y los dueños que ya no quieren sus casas, ponen un se vende, dejando saber a todos que esta propiedad me quiero deshacer de ella. Quiero vender esta propiedad a otra persona. Y vienen personas y indagan y compran la casa. Pero qué ofensa sería si voy a una casa donde no dice se vende y les digo, mire, yo quiero tu casa. Pero, ¿quién te dijo que estaba a la venta? Eso es básicamente lo que pasó con Nabot y con Acab. Nabot estaba contento con su viña, contento con su posesión, pero el problema de Acab era la codicia. Éxodo 20. Vamos a ver que no solamente en este mandamiento, sino en muchos, Acab, el rey, estaba en violación. Éxodo 20, verso 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios, abarcando todo en verso 17, dice que no debemos codiciar lo que es del prójimo. Ahora bien, si el prójimo dice yo quiero vender mi casa, entonces ya no sería codiciar si quiero comprarla. Pero cuando el vecino está contento con su casa y yo digo yo quiero esa casa para mí, estoy codiciando a lo que mi vecino, lo que mi prójimo tiene. En los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, tenemos una manera para que la sociedad pueda saber quién es casado y quién no es casado. Antes de siquiera preguntar, ¿no es cierto? Y tal vez la están viendo en mi mano. Un anillo, ¿no es cierto? Yo sé que no todos usan anillos, pero bueno, la mayoría sí. Y con ver este anillo, si, me da vergüenza decirlo, pero si alguien, alguna mujer me codicia, aunque no creo que pase, están cometiendo pecado. Si dicen, bueno, yo quiero a ese hombre para mí, quiero casarme con él, ya tengo dueña. Ya estoy casado. Pero si no tuviese el anillo y no tengo compromiso y alguien quiere casarse conmigo, entonces ya no es una infracción de este mandamiento. El problema con la codicia es que tú deseas algo que no es tuyo y haz más ya tienes su dueño. Y eso era el problema de Acab con Nabot. Lo sabe, Acab era el rey. Y parte de los deberes de los reyes era escribir para sí una copia de la ley de Dios. Van a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Versos 18 a 20. Este rey, Acab, por más malo que era, debía haber escrito una copia de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Y vamos a ver esto ahora. Deuteronomio 17, versos 18 a 20. Y será que cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es muy evidente por lo que vemos en Reyes, que Acab no había estado haciendo esto. No escribiendo, mucho menos leyendo lo que era la ley de Dios. Porque si hubiese comenzado a escribir siquiera los 10 mandamientos, llega donde Dios dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Pero como él no le importaba nada, la palabra de Dios, esa codicia fue formada en su corazón al ver lo que tenía el vecino y produjo en él una sed insaciable. Hermanos, la codicia produce falta de contentamiento. El rey tenía muchas cosas. Tenía su palacio, tenía sus criados, tenía su bosque, tenía su templo. Pero él quería algo ajeno y es producto de la codicia. 1 Reyes 21. Y en verso 3, veremos que un hombre de principios no se deja comprar. Dice en verso 3, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. La respuesta de Nabot es sencilla pero clara. No te daré mi viña, verso 6 dice al final, yo no te daré mi viña, no porque la oferta de dinero era baja, sino porque esta viña es heredad de mis padres. Es más, volviendo a lo que les dije al principio, Nabot sabía qué clase de hombre era Acab. Y tal vez podría convertir esta viña en algo malo. Esta propiedad que Naboth había cuidado por muchos años y sus padres, que para la gloria de Dios la habían usado, al vender su viña a un hombre impío, ¿qué va a pasar en esa viña ahora? Cantidad de cosas malas. Ya probablemente va a entrar imágenes, va a entrar idolatría, va a entrar sacrificios, sus ídolos. Y lo que anteriormente era para los usos de Dios, ahora sería entregado al uso del diablo. Así que Naboth dice, no te voy a vender mi viña. Porque es la heredad de mis padres. Números 36. Naboth, en contraste con Acab, conocía la ley de Dios. Y qué vergüenza para el rey, que el rey tenía que ser el primero en conocer la ley de Dios y no la conocía. Números 36, leamos versos 7 a 9. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se allegará a la heredad de la tribu de sus padres, y cualquiera hija que poseyere heredad de las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, mas cada una de las tribus de los hijos de Israel se llegue a su heredad. Dios era muy claro, hermanos, que las suertes que fueron repartidas para Isaacar, para Zabulón, para José, quiero que esos linderos, quiero que esos márgenes se queden tales como son. Que lo que era de Isaacar se queda con él y su descendencia para siempre. Y entonces, Naboth estaba consciente de esto. Y dice, no voy a pasar mi heredad a otra tribu. Creo que acabe de la tribu de Efraín. Así que Dios no quería que las heredades pasasen de tribu a tribu. Y Naboth valoró más la palabra de Dios que el dinero. O el afán de conseguir una viña mejor. Porque Acab le ofreció dos cosas. O te doy dinero, te la compro así, o te doy una viña mejor. Si Naboth hubiese pensado con una mente carnal, dice, bueno, me conviene el dinero, o me conviene una finca más grande. Pero como Naboth era un hombre de principios, un hombre que conocía la ley de Dios, dice, guárdeme Jehová de que te dé a ti la heredad de mis padres. No lo voy a hacer. Ahora bien, pensando en esto, hermanos, para nosotros, ¿qué heredad tenemos del Padre Celestial? Salmos 119 y verso 111. Unas cuantas cositas nada más. Salmos 119, verso 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo nací de nuevo, cuando entré en la familia de Dios, igual que ustedes, Dios no nos repartió una suerte terrenal de que, bueno, esta parte de 100 metros por 100 metros le corresponde a usted. No es igual como los hijos de Israel. Sin embargo, el salmista menciona otra clase de heredad que él recibió, que también, hermanos, podemos decir que nosotros la tenemos. Él dice, por heredad he tomado tus testimonios, tus palabras, tu ley, tus mandamientos, tus estatutos, todo es igual, para siempre, porque son el gozo de mi corazón. En Salmo 19, 10 dice, más deseables son que el oro. La pregunta es, ¿valoramos tanto la heredad de la palabra de Dios más que el oro, más que cualquier otra cosa? Si a usted le ofreciera hoy día, mire, te hago una proposición, quiero que me entregues tu Biblia y todas las que tienes. Y nunca puedes tener una Biblia otra vez. Dígame tu precio. Dígame tu precio. O si quieres otro libro, te doy otro libro espiritual. Te doy el Corán. Me pregunto, ¿cuántos creyentes, entre comillas, dirían sí, hago el trueque? Sí, estoy de venta. Hermanos, para Nabot decía, no voy a entregar, no voy a vender lo que mis padres me dieron. Es una herencia para mí, es una heredad. El salmista decía, mi heredad son tus testimonios para siempre y no los voy a rendir a otra persona. Esta heredad es muy importante para mí, es más importante, de más valor que el mismo oro. Salmo 127. Salmo 127, verso 3. Otra heredad. Verso 3 dice, he aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Muy claramente vemos que los hijos son la bendición de Dios, heredad de Jehová. Y una cosa de estima, pues les cuento, el que pensaría en quitarle la vida de un ser en el vientre, no está estimando esa vida. Dice, no, pastor, yo no haría eso. Qué bien, espero que no. Pero aún después del nacimiento, sigue siendo una cosa de estima. Sigue siendo una heredad de Jehová. ¿Qué me dice? Que si estimamos nuestros hijos, les daremos la mejor crianza posible. Hablando de lo espiritual. No estoy hablando de cosas físicas. Porque tal vez no están sus capacidades, darle lo que usted quisiera darles. Pero lo que estamos viendo son herencias que tenemos del Padre Celestial, que podemos valorar o podemos decir, bueno, yo hago un negocio aquí. Nabot era un hombre de principios y decía, lo que mis padres me dieron, esa heredad, que tal vez tú no lo entiendes. Tal vez tú dices, ¿cómo no vas a venderme esa viña cuando te ofrezco algo mejor? Tú no entiendes el valor sentimental que yo tengo para esta viña porque es de mi padre. Ahora bien, si un hombre pudo decir eso sobre una viña, una parcela física, ¿cuánto más nosotros sobre estas herencias que tenemos de Dios? La palabra de Dios y los hijos que Dios nos ha dado. Ahora bien, Reyes otra vez, 1 Reyes 21. ¿Pueden poner algo ahí para no perder su lugar? Estaremos regresando siempre. Nabot invoca el nombre de Dios en su rechazo de la oferta. Verso 3 al final dice, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Esto es pidiendo la ayuda de Dios en mantenerse constante y a la vez rearguyendo el rey Acab. Porque el rey tenía que saber eso. El rey tenía que saber que la herencia no se vende así por azar. Y Nabot, cuando invoca el nombre de Dios, es una oración por constancia personal, que Dios ayúdame no doblegar. Ayúdame no caer en esto, en esta trampa que está poniendo. Y a la vez reprendiendo al rey por su infracción y por su codicia. En verso 4 a 6, vemos la infelicidad que produce la codicia. Verso 4, y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Paremos ahí. Acaba su casa triste y enojado. La misma reacción que tuvo en el capítulo anterior, capítulo 20, verso 43, cuando fue rearguido por el profeta. O sea, no era nada fuera lo común para Nabot estar triste y enojado cuando alguien le llamaba la atención. Porque lo mismo sucedió en el capítulo anterior. Y podemos ver en verso 4 que no solamente estaba triste y enojado, sino se acostó en su cama, volvió su rostro, enterró su rostro en las almohadas, se cubrió con una cobija y no comió pan. Hermanos, esto no es un niño de 2 años. Es el rey de Israel, actuando como un niño berrinchudo. Es lo que vemos. Un hombre que tenía siervos, palacio, dinero, prestigio, todo eso, actuando como un niño en el supermercado que quiere algo y su mamá le dice que no, ese dulce no. Y se tira al suelo y comienza a gritar como si le estuviesen matando. Así está acá en este momento. ¿Por qué? Por la codicia. El deseo de poseer más no le permitió apreciar todo lo que tenía. Ni digamos que tenía una esposa en casa. No era bueno, yo lo sé, pero tampoco era bueno él, así que era uno para el otro. Todo eso desvaloró por la codicia. Lo que consumió su pensar era la viña de otra persona y él no quiere venderme su viña. Jesús dijo en Lucas 12, verso 15, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Cuando viene su mujer en verso 5 a preguntarle qué pasó con él, versos 5 y 6. Y vino a él su mujer Jezabel y díjole, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Cuando su mujer le pregunta, él responde la verdad, ¿por qué está enojado y por qué está triste? Para su propia vergüenza. Afirma que el motivo de su tristeza es que quiere una viña que no puede tener. En verso 7, esta capacitadora pronto selló la destrucción de su esposo, de ella misma y los hijos de Acab. ¿Por qué? Porque en verso 7, dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Bueno, cuando ella dijo eso, ella estaba maquinando algo. Y lamentablemente, como les dije, selló, firmó la sentencia de muerte para ella, para él y para sus hijos. Pero, qué sencillo, una pequeña viña que ella le iba a dar. Volvemos a la ilustración de un niño berrinchudo que quiere algo en la tienda. Y mamá dice que no te lo voy a dar. Y hay un espectáculo ahora. Porque el niño está fingiéndose que lo están matando, persiguiendo. La mamá no haya qué hacer, porque llama mucha atención, y por cuestión de ilustración, viene el papá, y dice, no sabe, ven, ¿cuál de esos tú quieres? Pero el niño, llena sus brazos y lo pone en la canasta. Yo te lo voy a comprar. O tal vez no así tan abiertamente, pero déjase ver al niño, lo que tú quieres te lo voy a dar. Aunque si es un padre o es una madre, es una abuela, es un abuelo, es un tío, quien quiera que sea, que capacita a una persona a salir con lo suyo. No saben el impacto negativo que tiene en su vida. Jezabel no pudo haber imaginado que por capacitar a su esposo con lo que él quería,
Yo te lo consigo, no te preocupes.
Estaba sellando su destrucción. Padres que doblegan o madres que doblegan ante los berrinches de sus hijos están cimentando un patrón pecaminoso en su vida. Porque si funcionó la primera vez, ¿qué creen que va a pasar la próxima vez cuando van a su mercado? ¿Que va a actuar diferente? No, ya ha aprendido el muchacho y ha aprendido la muchacha que así se consiguen las cosas. Debemos notar que Jezabel tuvo la oportunidad de recordarle a su esposo de todo lo que él tenía. O sea, cuando ella vio a su esposo triste, enojado y todo, pudo haberle dicho: mi amor, pero tú sabes que tenemos un terreno por allá. Sí, sí, no está tan pegado al palacio, pero ahí lo tenemos. Miren todo el dinero que tenemos. Miren cómo vivimos. Pudo haber hecho eso. No lo hizo. Si ven en tu esposo o tu esposa o sus hijos estas semillas de codicia, que están tristes, enojados porque no tienen algo ajeno, es mejor aprovechar la oportunidad para recordarles, como dice el canto, cuántas bendiciones tenemos ya. No hay que decir: oh, no te preocupes, ya te lo voy a conseguir, capacitándolo. Más bien, recuérdeles de cuántas bendiciones tenemos de parte de Dios. En versos 7 a 13, vemos que la calumnia es un arma poderoso, el falso testimonio es un arma poderoso. 7 a 3, y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come pan y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y sellólas con su anillo y enviólas a los ancianos y los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo y poned dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo y muera. Y los de su ciudad, y los ancianos de los, y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y sentáronse delante de él. Y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacaronlo fuera de la ciudad y apedrearonlo con piedras y murió. Jezabel maquina cómo matar a Nabot para ella y su esposo quedarse con la heredad. Van a Miqueas 2. Miqueas. Si encuentras el libro de Mateo, es 10 páginas a la izquierda. Miqueas 2 y versos 1 y 2. Y aunque no se menciona el nombre de Jezabel y Acab, bien describe la historia de Reyes 21. Ay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana lo ponen por obra, porque tienen en su mano el poder. Y codiciaron las heredades y robáronlas, y casas y las tomaron. Oprimieron al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ahí estaba Acab, un hombre acostado en cama, triste. Su mujer viene a visitarlo. Ella comienza a fabricar este complot de cómo erradicar, cómo matar a Nabot y quedarse con su heredad. Exactamente lo que dice el profeta Miqueas. Pero fíjense muy bien en la descripción o en la palabra advertencia, como inicia el capítulo: ay. No bienaventurado, no aplauso, ay. Ay de aquellos que se atreverían a hacer lo que él menciona en versos 1 y 2. De modo que, sin leer el resto de la historia, sabemos que no va a terminar bien para esta pareja impía, para Acab y Jezabel. 1 Reyes 21. Quiero que se fijen en esto, hermanos, es importante. Que el plan de Jezabel involucra varios pecados. Verso 8, fraude. Escribir una carta en nombre y autoridad ajena. Verso 9, hipocresía. Proclamar ayuno. ¿Saben por qué hacían ayuno en el Antiguo Testamento? Por lamento, por arrepentimiento, por tristeza, por algún pecado. En verso 10, calumnia, testimonio falso. Verso 10, homicidio. Verso 15, hurtar. Vayan a Éxodo 20. Éxodo 20. Ya hemos visto que Acab violó el décimo mandamiento de no codiciar. Pero fue uno de muchos pecados que ellos cometieron. Éxodo 20, verso 13. No matarás. Terminaron en mandar matar a Nabot, pero Dios atribuye su muerte a Acab y Jezabel. Verso 15. No hurtarás. Después de matar a Nabot, ¿sabe qué hicieron? Robaron su heredad. Por ley, no tenía que ir al palacio. Tenía que ir al pariente más cercano. Si fuesen hijos, a los hijos. Si no hay hijos, a sus hermanos. Si no hay hermanos, a algún pariente más cercano. Así que violaron ese mandamiento. Y por supuesto, verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A veces, y esto es en paréntesis, decimos que el noveno mandamiento es no mentir. Y claro, falso testimonio involucra mentiras, pero falso testimonio es peor que las mentiras, que una simple mentira. Porque tú puedes mentir para protegerte a ti. Pero el falso testimonio es mentir para perjudicar al otro. Así que es aún más fuerte que mentir. Es mentira más uno. Es más feo. Así que vemos en un momento dado, en una sola maquinación, rompen el sexto, el octavo y el noveno mandamiento. Y el décimo de codiciar ya estaba en efecto. Cuatro mandamientos específicos de Dios violaron. Pero quédense con su lugar en Éxodo y vayan a 1 Reyes 21. Y en versículo 10, eso es la carta que Jezabel escribió. Y poned dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo y muera. Fíjense muy bien en lo que Jezabel dice. Vamos a acusar a Nabot de ser un blasfemo. ¿Sabe lo que es la blasfemia? Tomar el nombre de Dios en vano. Salmos 139:20 los pone como iguales. ¿Sabe dónde se halla ese mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano? En Éxodo 20. Éxodo 20. Mira el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que Jezabel y Acab tenían conocimiento de ese mandamiento. Y para poder perjudicar al otro, vamos a quebrar otros cuatro mandamientos para usar esa misma ley para condenarlo a él. ¿A alguien le parece extraño esto? Que alguien usaría la palabra de Dios que están violando abiertamente para perjudicar a otro. Es lo que hicieron. Y no solo eso, sino Nabot no era culpable de esto. Él nunca había blasfemado a Dios. Fue falso testimonio. Pero miren qué impía su mente. Vamos a usar la palabra de Dios y los 10 mandamientos, el tercero específicamente, para perjudicar a Nabot, no viendo que en su propia vida ya estaban quebrando 4 de ellos, que con muchos conllevaban la pena de muerte. ¿Qué es esto? El testimonio falso ha sido un arma muy poderosa del enemigo. ¿Saben que Jesús fue crucificado? Porque falsos testigos, que aún entre ellos mismos, su testimonio no cuadraba el uno con el otro. Sin embargo, fue crucificado. Marcos 14, 56 y 57. En el libro de Hechos, el gran diácono, el gran siervo Esteban, en Hechos 6, verso 13, él fue apedreado. ¿Saben por qué? Porque testigos falsos dijeron, este blasfema a Moisés y la ley. Así que, lamentablemente, hermanos, el diablo sabe que el falso testimonio es un arma poderoso. Esteban, Jesús, Nabot, víctimas de eso. Mateo 7. Porque aquí hay un punto muy importante. Como una persona usa la ley de Dios, la palabra de Dios, alegando que alguien está en contra de la palabra de Dios, cuando ellos mismos son cuatro veces más culpables. Jesús habló de esto. Mateo 7, 1 a 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota, y aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. ¿Cómo juzgar a otro con la ley de Dios cuando yo soy más culpable que ellos? Jezabel quiso juzgar a Nabot por un crimen invisible que nunca existió, fingido, imaginado, con la palabra de Dios que la culpaba más a ella, a su esposo, mil veces más culpable que una blasfemia. Yo no sé si hoy en día alguien se atrevería a usar la palabra de Dios para condenar a otro, siendo ellos culpables. ¿Sabe? Escuché algo que me quebró el corazón, la verdad. Me quebró el corazón. Obviamente, como creyentes, oponemos a la perversión de aquellos que quieren cambiar lo que es el matrimonio según Dios. Un hombre y una mujer, ¿no? Obviamente. Pero como los homosexuales observan al cristianismo, alguien levantó una bandera en una protesta queriendo combatir contra los cristianos y decía así: si los cristianos dicen que nosotros no nos podemos casar porque ellos pueden divorciarse, ¿entienden? Si ustedes cristianos dicen que la Biblia dice que no se puede casar hombre con hombre, muy bien lo dice. ¿Por qué se divorcian entonces? Eso me causa una tristeza. Porque tienes razón. Tienes razón. Jezabel quiso usar la palabra de Dios para perjudicar a este hombre, este pobre hombre inocente, cuando era más culpable aún. Jesús dice, antes de tú juzgar al otro, mejor mírate en el espejo, chequea a ver si tienes algo ahí en el ojo y sácalo primero. Y después, tal vez lo que tú pensaste que tu hermano tenía ni está ahí. Algo fingido. Si Jezabel o Acab hubiesen hecho eso, se da cuenta que Nabot era inocente. Así que tengamos cuidado con esto, hermanos. No usemos la palabra de Dios para nuestra conveniencia, sino juzguémonos nosotros primero. 1 Reyes 21. Verso 17, 24. Y el punto de estos pasajes es que Dios en el cielo observa todo. Hasta ahora, de verso 1 a 16, no hemos escuchado de Dios. O sea, obviamente él estaba ahí observando, pero no hemos escuchado que Dios manda un profeta, no hemos escuchado que Dios diga algo hasta ahora. 17. Entonces fue palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarle has diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has poseído? Y tornarás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y respondió: hete encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y talaré de Acab todo meante a la pared, al guardado y al desamparado en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. Como les dije, en todo este relato, no hemos escuchado de Dios. Dios está mirando el cielo. Semejante a cuando David cometió adulterio con Betsabé. No vemos nada. Dios no dice nada. No se interpone en la situación. Hasta el final del capítulo, que dice: más la cosa que David hizo fue desagradable, o desagradó a los ojos de Dios. Semejante es con Nabot. Dios ve todo. Él escuchó la conversación de Jezabel y Acab. Él supo de esa carta. Él supo del falso testimonio. Y ahora un hijo de él, por decirlo así, un siervo de él está muerto. Sangre inocente siendo derramada. Dios dice: ahora Elías, tengo un trabajo para ti, para el profeta. Vas a ir y vas a hablar con este hombre y le vas a pronunciar una sentencia de muerte. Vayan a Eclesiastés 5. Hay una verdad que no debemos olvidar, hermanos. Eclesiastés 5, verso 8. 5:8. Si violencias de pobres y extorsión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esta licencia, porque alto está mirando sobre alto y uno más alto está sobre ellos. Tal vez Acab pensaba en su mente impía que, bueno, nadie nos puede juzgar por lo que hicimos. Soy el rey, mi esposa la reina. ¿Quién más poderoso que nosotros? ¿Quién va a defender la causa de Nabot? Pero lo que él olvidó es que hay uno más alto por encima del más alto. Y es el mismo Dios. Y aunque él no tuvo una relación con Dios en ese momento, Dios estaba observando todo su comportamiento. Y le manda a su profeta Elías a decirle: mire, decirle al rey que donde lamieron la sangre de Nabot, también va a lamer la sangre de él. Sentencia de muerte. No solo a él, sino a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Verso 20, 1 Reyes 21, 20, contiene una frase muy interesante. Dice al final: porque te has vendido a mal hacer delante de Jehová. Lo cual implica que no solamente que hay un precio que pagamos cuando pecamos, porque sí hay mucho, su precio muy alto, sino él voluntariamente se entregó a este dueño de la codicia. La codicia se apoderó de él. El querer tener la viña de Nabot, su prójimo, le consumió el pensar. De modo que yo daré lo que sea necesario, mi integridad, venda lo que sea para hacer esta maldad. Y es lo que pasó. Ahora, no solo le regaña el profeta Elías por este evento, sino por la idolatría con que provocó a Dios a la ira. Acab, desde este momento en adelante, tenía sobre él una sentencia de muerte. No sabía cuándo, que Dios no le dijo. Solo le dijo, vas a morir. Y la implicación es que no va a ser una muerte natural. No va a ser que te mueres de vejez. Más bien, en el siguiente capítulo, cuando Acab sale a la guerra, pueden leerlo, miren en capítulo 22, verso 34 a 38. Y un hombre disparando su arco a la aventura, hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su carretero, toma la vuelta y sácame del campo que estoy herido. ¿Qué preciso es el juicio de Dios? Estaba en guerra y obviamente el rey tenía sus soldados alrededor de él protegiéndolo a él específicamente. Y un hombre que ni siquiera vio al rey, un soldado que simplemente decide entesar su arco y dejar volar la flecha a la aventura, sin blanco en mente, manda esa flecha y esa flecha que trajo toda la fuerza de la palabra de Dios y del juicio de Dios, encontró el lugar, como dice el verso 34, entre las junturas de la armadura. Vamos a pensar que tenía mayo, tenía algo de metal. Pero entre la juntura, la parte más débil. ¿Cómo esa flecha pudo encontrar ese lugar débil en su armadura? Porque esa flecha fue guiada por Dios, hermanos. Y esa flecha de juicio fue directo al cuerpo de Acab y comenzó a desangrar. Verso 35. Mas la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los siros, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el seno del carro. Y a puesta del sol salió un pregón por el campo, diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Y murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Paremos ahí. Todavía no hemos visto donde los perros lamen la sangre de Acab. Pero sabe, la profecía de Dios no falla. Y si Dios dijo que iba a ser así, es que va a ser así. Pero el rey ya está sepultado. El rey ya no está. ¿Y cómo pueden lamerle la sangre? Verso 38. Y lavaron el carro. ¿Por qué estaba sucio el carro? Verso 35 al final. Porque la sangre de la herida corría por el seno del carro. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, lavaron también sus armas, y los perros lamieron su sangre conforme a la palabra de Jehová que había hablado. La palabra de Dios no falla. Eso fue Acab. Su esposa, vayan a 2 Reyes 9. El día de pago llegó para Acab. El día de pago llegó para Jezabel. ¿Derramaron sangre inocente? El que está más alto vio todo eso. No se preocupen, va a llegar su día. Según el Reyes 9, verso 30 a 37. Vino después Jehú a Jezreel, y como Jezabel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol y atavió su cabeza y asomóse a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién es conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia él dos o tres eunucos. Paremos ahí. Jehú fue un guerrero, un hombre muy sangriento. Pero en un momento dado, él se acerca al palacio donde está la reina y ella está asomándose por una ventana. Así que Jehú llama, ¿quién está al lado mío? ¿Quién es de nosotros? Hay un par de eunucos, un par de siervos. Verso 33. Y él les dijo, echarla abajo. ¿De dónde? De arriba. Por la ventana. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, que es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies y las palmas de las manos Y volvieron y dijéronselo. Y él dijo, la palabra de Dios es esta, la cual él habló por mano de su sierva Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel. De manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Tal vez Jezabel, al ver que su esposo falleció, dijo, bueno, ya me esquivé. Esquivé el juicio. Él falleció, pero bueno, yo sigo de pie. Pasaron años. Estamos, si tienen cuenta, estamos en Segunda Reyes. Y ella, tal vez nunca pensando jamás en Nabot, no pensando en esa sangre inocente que había derramado, hasta este día, cuando es echada de la ventana. Podemos suponer que murió al instante, pero si estaba ahí agonizando, Jehú la termina, atropella. No sé si alguien ha sido atropellado por caballos y un carro. Pues lo que pasó. Después, cuando parece que tuvo un poco de compasión, Jehú, no, ¿sabes qué? Es hija, le vamos a sepultarla. Van y no encuentran el cuerpo de ella. ¿Saben por qué? Los perros la habían comido. Por eso al final en verso 37 dice que el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol. Porque, no por ser grosero, pero ¿qué hacen los perros después de comer? Eso es una mujer impía que fue llevada por la codicia con su esposo. No sepultada honrosamente. Ni siquiera alguien pudo decir aquí reposa Jezabel. Porque sus remanentes fueron como estiércol sobre la faz de la tierra. ¡Qué desgracia! ¿Saben qué, hermanos? Todo este triste fin comenzó por el pecado de codicia. Por querer algo ajeno. Así que tal como vimos la semana pasada con la envidia, la codicia no es nada fácil. Llevó a Acab, a Jezabel, a pagar una muerte trágica. Una muerte fuerte. Ni digamos que sus hijos y las otras generaciones fueron destruidas también. Basta con decir, hermanos, como terminamos la semana pasada, contentaos con lo que tenemos. No codiciemos, especialmente lo que no es bueno para nosotros. Que vivamos por los principios de la palabra de Dios, cual Nabot. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios.